nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 5 de junio de 2017. Comenzamos. Guerrero, atentado contra Marcela de Jesús Natalia. El sábado 3 de junio, un comando de desconocidos atentó contra la locutora frente a las instalaciones de Radio y Televisión Guerrero en el municipio de Ometepec, región de la Costa Chica. Marcela de Jesús Natalia tiene 54 años y fue trasladada en helicóptero a Acapulco. Su estado de salud es grave, pero estable. Decenas de comunicadores guerrerenses publicaron una carta para establecer que en este estado la muerte tiene permiso. En este clima de violencia que prevalece en Guerrero, la inoperancia de las instituciones deja en total indefensión a todos los guerrerenses. Todo puede pasar en Guerrero, porque los delitos quedan impunes. Por ello, es urgente que den resultados las autoridades investigadoras. Oaxaca, mujeres en contra del despojo territorial. Mujeres mijes de San Pedro y San Pablo Ayutla en Oaxaca denunciaron a través de un comunicado publicado el 31 de mayo la invasión de terrenos comunales, la destrucción de sus casas y el despojo a las familias ocurridas desde el 18 de mayo, además del daño a sus bienes naturales, con la tala de 150 hectáreas de árboles antiguos de la Reserva Ecológica Comunitaria y la toma del manantial que provee de agua a las comunidades. En el comunicado, las mujeres mijes llamaron a evitar el ecocidio y todas las agresiones que impiden la tranquilidad y la vida armónica de las comunidades. Puedes leer el comunicado completo en la página desinformémonos.org. ABC, 8 años de impunidad. Cada 5 de junio la memoria se hace luto para recordar el incendio que asesinó a 49 niños y dejó lesiones severas a más de 75 en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en el año 2009. A 8 años de aquella tragedia, los familiares, acompañados de organizaciones sociales y de una comisión de madres y padres de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, marcharon por las calles de Ciudad Monstruo para impedir que el gobierno siga postergando el castigo a los responsables de dicha tragedia. La tarde del lunes 5 de junio, en Ciudad Monstruo se realizó una marcha que partió del Ángel de la Independencia hacia las instalaciones centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Avenida Reforma. Durante el mitin realizado a las afueras del IMSS, Estela Báez, madre de Yeye, uno de los niños que murieron en el incendio, comentó lo siguiente.
8 años del día infame en que la negligencia y la corrupción de las autoridades mexicanas causaron la muerte de 49 niños y lesiones de diferentes grados a otros 80, quienes aún luchan heroicamente con la esperanza de tener un mañana mejor, más sanos y felices. Ellas y ellos, nuestros niños, deberían estar aquí, entre nosotros, rodeados de sus seres queridos y con la oportunidad de tener una vida plena. Aunque pase el tiempo, nos duele cada vez más el imaginar cómo habrán vivido esos largos minutos de infierno que se llevaron vida y salud. La tarde del 5 de junio del año 2009, nuestros hijos perdieron la sonrisa y también la perdimos nosotros. Somos familia devastada por la tragedia y por la indolencia de autoridades que no han hecho más que encubrir a criminales. Hoy, a 8 años de esa tarde, seguimos viviendo con dolor y tristeza. No existe absolutamente nada que pueda revertir en nuestros corazones lo que ocurrió en la guardería ABC. Lo que sí podemos y creemos que debemos hacer es exigir justicia, recordarle al Estado mexicano a los diferentes poderes que lo componen, a los tres niveles de gobierno y a todos aquellos que con sus actos o omisiones propiciaron la peor tragedia infantil en la historia de nuestro país, la enorme deuda que tienen con nuestras hijas e hijos.
Poco después de terminado el mitin, y para no permitir que el olvido oficial gubernamental acalle las demandas de los familiares, un grupo solidario colocó un antimonumento a las afueras de las oficinas del IMSS en el Paseo de la Reforma. Recordemos que entre los responsables de esta tragedia se encuentran funcionarios públicos como el exgobernador Eduardo Bous Castelo, los socios de la estancia infantil, así como los exdirectores del Instituto Mexicano del Seguro Social y Daniel Karam Toumé. Desde este espacio abrazamos a las familias agraviadas y nos sumamos a la exigencia de justicia. ABC Nunca Más. Atenco, el aeropuerto de muerte se acerca más a los pueblos. Nuestros compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra denunciaron el pasado martes 6 de junio que durante la mañana los pobladores del pueblo de Atenco e integrantes del Frente de Pueblos fueron agredidos por un grupo de choque conformado por cerca de 200 golpeadores encabezados por el priista Alejandro Santiago, actual comisariado ejidal, quien se ha empeñado en imponer, dar continuidad y garantizar por la fuerza la construcción del aeropuerto. Finalmente, los compas hicieron un llamado en el que convocaron a todas y todos los habitantes de Atenco y pueblos hermanos para realizar reuniones y organizarse. Puedes consultar la denuncia completa en el blog atencofpdt.blogspot.fr. Desde este espacio también decimos, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Arantepacua, instalan ronda comunitaria. Y desde Michoacán nos llegó la noticia que los pobladores decidieron rechazar la seguridad pública del estado y sus policías para instalar una ronda comunitaria bajo usos y costumbres. El lunes 5 de junio, los pobladores de Arantepacua, quienes fueron reprimidos brutalmente hace pocos meses por la policía estatal y municipal, así como elementos del ejército, decidieron en asamblea que la seguridad de los habitantes quedaría en manos de ellos mismos, y no de las corporaciones policíacas en las cuales hay una gran desconfianza. Por tal motivo emprendieron la conformación de la Guardia Comunitaria encargada de la seguridad del pueblo. José Crisóstomo, uno de los habitantes de Arantepacua, comentó que hasta ahora la ronda comunitaria se conformó con 20 personas, quienes vigilan las entradas al pueblo, y dichos comuneros, quienes integran el grupo de seguridad comunitaria, no recibirán un salario, únicamente contarán con un apoyo que se recabará entre los más de 3.000 pobladores que habitan en Arantepacua. Para la población, este es el primer paso hacia la conformación de un autogobierno presidido por un consejo comunal similar al que posee actualmente la comunidad indígena de Cherán. Chiapas, allanamiento y robo de información a la defensora Alejandra Padilla. Sigue la campaña de terror contra los y las defensoras de derechos humanos. En esta ocasión, nuestros compas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denunciaron el martes 6 de junio, a través de un boletín de prensa, el robo de información y el allanamiento al domicilio de Alejandra Padilla García, defensora de derechos humanos, integrante del espacio de lucha Semilla Digna, el cual forma parte del Congreso Nacional Indígena y colaboradora del Centro Indígena de Capacitación Integral Fray Bartolomé de las Casas, Unitierra, Chiapas. En la denuncia, los compas comentaron que los hechos ocurrieron en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el día 28 de mayo del 2017, mientras la compañera Alejandra Padilla se encontraba en las instalaciones de CIDESI Unitierra. Además de ingresar a su hogar, él o los perpetradores sustrajeron una computadora portátil con información importante sobre el trabajo que ella realiza acompañando procesos organizativos en comunidades de Chiapas y de otros estados de la República. Puedes consultar el boletín con la denuncia en la página web del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en la dirección fraiba.org.mx. Ayotzinapa, exigencia de verdad y justicia. Luego de 8 meses de haberse roto el diálogo entre los familiares de los 43 normalistas y la Procuraduría General de la República, y después de haber instalado un plantón durante 26 días a las afueras de las instalaciones centrales de la Procuraduría General de la República, padres y madres de los normalistas desaparecidos, acompañados por estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de sus abogados, se reunieron finalmente con el procurador Raúl Cervantes, con la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, con el fiscal para el caso Ayotzinapa, Alfredo Higuera, con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrán, y con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas. En la reunión, la PGR dio a conocer un cronograma en el que se trazan plazos en los que irán cumpliendo con la investigación y los resultados de los 4 puntos que los padres y madres de Ayotzinapa consideran prioritarios, los cuales son la participación de elementos del 27 Batallón del Ejército Mexicano, la participación de la policía de Huizuco, la información de la telefonía celular y el trasiego de drogas entre Iguala y Chicago como posible móvil por el cual desaparecieron a los jóvenes. La PGR, en su cronograma, disgregó estas 4 líneas de investigación en 9 y el plazo de las respuestas para su cumplimiento. La PGR fijó el mes de julio para los primeros y el mes de octubre para los últimos. Sin embargo, los padres de familia exigieron que la PGR ajuste su cronograma con el fin de que todos los resultados puedan estar listos en las 2 primeras semanas de agosto. Al concluir la reunión, y para que los funcionarios indolentes no olviden que la exigencia de presentación con vida de nuestros 43 compañeros es fundamental, una persona presente en la reunión trazó en el piso del salón al interior de la PGR la leyenda: nos faltan 43, vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Mira, los avances son magros, ¿verdad? No se tienen muchos, sin embargo, para nosotros forma parte de la segunda mesa de diálogo que tuvimos después del plantón de 26 días. Es una reunión pues importante. Obviamente los resultados no están ahorita a la vista, pero creo que sí hemos logrado reencauzar el debate hacia las 4 líneas de investigación, que para nosotros es importante, que ya había quedado relegada, que había quedado en el olvido y que todo se estaba centrando en el basurero de Cocula. Creo que hoy se jala ese tema, se encauza esa ruta y el debate en la mesa hoy en día es cómo y cuándo se avanzan las 4 líneas de investigación. Eso quedó muy claro con el cronograma y sobre todo con el emplazamiento que hoy en día hacen los padres, ¿verdad?, para que haya resultados antes de la primera semana de agosto, ¿va? Ahí está hecho el emplazamiento. De no ser así, pues los padres en su asamblea tendrán que valorar y tendrán que ver lo relativo a cómo se reencausan las protestas.
Comunicado en solidaridad y apoyo con el pueblo hermano Huixárika. El Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dieron a conocer el pasado 28 de mayo un comunicado en el que repudiaron y condenaron el cobarde asesinato de los compañeros Miguel y Agustín Vázquez Torres, de la comunidad Huixárika de San Sebastián de Ponahuastlán, en el estado de Jalisco, el pasado día 20 de mayo. En el comunicado, los compas del Congreso Nacional Indígena y el EZLN también exigieron el esclarecimiento del crimen cometido contra Miguel y Agustín, castigo a los culpables y el desmantelamiento del cártel Jalisco Nueva Generación y todas las corporaciones criminales capitalistas que buscan apropiarse de los territorios. Puedes consultar el comunicado en nuestra página web quehuelga.net.
Internacionales, 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 internacionales.
Chile, trabajadores de Angol exigen pago de sueldos. El jueves 1 de junio de 2017, trabajadores de las empresas Paneles Ángel y Forestal Tromén bloquearon la carretera que une las comunas de Angol y Colipuli en el sur de Chile y marcharon hasta la gobernación de Malleco para exigir el pago de sueldos del mes de mayo. Durante el corte de ruta, los trabajadores comentaron que, extraoficialmente, se enteraron que la empresa se encontraba en quiebra, por lo cual se les canceló el pago de salarios del mes de mayo y comenzó a retirar la maquinaria para dejarlos en vacaciones colectivas y así no pagar los sueldos. Aunque señalaron que existe un plan de recontratación, la mayor parte de los trabajadores quedarán sin trabajo, abarcando a cerca de 400 familias, en lo que se transformaría un grave problema para las comunas aledañas, debido al déficit estructural de empleos en zonas que sostienen los monocultivos forestales. Colombia. El municipio de Támesis dice no a la minería. Y siguen las buenas noticias. En el municipio de Támesis, en el departamento andino de Antioquia, en Colombia, los habitantes celebraron que el Consejo Municipal de Támesis bloqueó por unanimidad la instalación de proyectos mineros de explotación y exploración minera en todo el territorio. La decisión fue adoptada por unanimidad el domingo 28 de mayo por el Consejo Municipal de Támesis, basándose en resoluciones de la Corte Constitucional Colombiana que otorga potestades a los gobiernos locales para definir el uso de sus territorios. Aunque dicha resolución es un arma de doble filo porque puede abrir la posibilidad de explotación descontrolada, en Támesis se impuso la sabiduría popular. No a la minería, sí a la vida. Con esta decisión, la municipalidad de Támesis dio un fuerte golpe a la empresa minera AngloGold Ashanti, que lleva años intentando convencer a las comunidades de Támesis y Jericó de instalar mineras en sus territorios para poder explotar en la región, donde ya tenía permisos de exploración. La decisión tomada en Támesis abrió la posibilidad para que otras poblaciones se movilicen contra la minería y logren, a través de la organización comunitaria, evitar la instalación de minas en las localidades de Quindío, Tolima, Santander y en Bucaramanga, contra 7 empresas que quieren explotar el páramo de Santurbán. Escuchemos un audio.
Un saludo especial desde las montañas de aquí del suroeste de Antioquia, un departamento, digamos, de Colombia. El municipio de Támesis es un municipio que se encuentra a una altura de 1.635 metros sobre el nivel del mar. Es un municipio que vive básicamente de la de la agricultura y la ganadería, con grandes riquezas en la parte ambiental y sobre todo la riqueza de nuestras aguas, una riqueza igualmente paisajística hermosa, lo cual incluso es un atractivo para gente que con frecuencia nos visita. A ver, el pasado 28 nosotros lo consideramos como un día histórico para nuestro municipio, dado que se logró que mediante acuerdo municipal se haga prohibición del desarrollo de actividades mineras de tipo metálico en todas sus manifestaciones, con el fin de garantizar la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Dicho acuerdo fue votado por unanimidad por 11 concejales, quienes dijeron pues no queremos la explotación minera en este municipio, e igualmente se une a dicho acuerdo la administración municipal. Consideramos que es un paso interesante que se ha dado en esta subregión, dado que el sentir general de la población es la de el rechazo unánime a cualquier tipo de actividad extractivista, pero sobre todo a la actividad minera, que nos preocupa grandemente, ya que a través del gobierno nacional la mayoría de nuestros territorios, en más de un 90%, han sido solicitados y entregados a las empresas transnacionales.
Argentina, ni una asesinada más. El 3 de junio, miles de personas participaron en manifestaciones en diversas ciudades de todo el país en el marco de la tercera edición de la marcha Ni Una Menos, en reclamo de más y mejores políticas para la prevención y la erradicación de todas las formas de violencia de género. En Buenos Aires, miles de personas marcharon por las principales calles y llenaron la Plaza Primero de Mayo de cintas violetas como símbolo de su lucha contra la violencia hacia las mujeres. Antes de la marcha, la Corte Suprema de Justicia reportó que 254 feminicidios fueron cometidos en 2016 y 235 el año anterior. La cifra significa que una mujer es asesinada cada 35 horas en Argentina. En Mendoza se congregaron miles de mujeres, organizaciones feministas, sociales, políticas y culturales en Plaza Moreno para movilizarse reclamando políticas de Estado contra la violencia machista y patriarcal. En Rosario, la marcha de mujeres también exigió frenar la violencia de género. Miles de personas marcharon desde la Plaza Montenegro para llegar hasta las escalinatas del Parque España, donde una multitud llenó todos los espacios. Además, un grupo de mujeres realizó intervenciones artísticas callejeras en la peatonal Córdoba para expresar teatralmente distintas situaciones de violencia contra la mujer. Majo Garés, referente del colectivo Ni Una Menos Rosario e integrante de Mala Junta, comentó que lejos de tener mejores respuestas del Estado, pareciera darse un intento de disciplinamiento contra las mujeres, y este colectivo pudo ponerle nombre a las violencias y desigualdades cotidianas desde la visibilización del trabajo doméstico y la profundización de la feminización de la pobreza hasta plantear que el acoso callejero y el piropo es violencia. En Neuquén, cientos de mujeres se dieron cita en el centro de la ciudad. Desde allí se movilizaron por la Avenida Argentina, principal arteria de la capital, hacia la Casa del Gobierno de la provincia, para desembocar frente a la municipalidad local, donde leyeron un documento que denunció la falta de políticas de Estado para dar respuesta ante las diferentes formas que adopta la violencia machista y patriarcal, simbólica, psicológica, económica, política, laboral y física. Florencia Flores Ibarra comentó lo siguiente.
En la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, en toda la Argentina, se vivió una jornada de movilización muy contundente, donde todas las mujeres salimos a la calle. También vale la pena señalar que había muchos varones sumándose a nuestro reclamo de que nos paren de matar, de que vivas nos queremos, de que de que necesitamos políticas públicas para poder desterrar los homicidios, ¿no? Cabe señalar, como bien decían, en 2015 se hizo la primera movilización de Ni Una Menos, a raíz del asesinato de Kiara Páez, una joven de 14 años que fue encontrada asesinada por su novio y enterrada en la casa del novio, ¿no? Entonces, ante este caso que fue como muy impactante y conmovió a todo el país, bueno, rápidamente se organizó esta movilización. Este año es el segundo año consecutivo que se hace, es la tercera manifestación de Ni Una Menos, y es importante mencionar que en el 2015 una mujer moría cada 36 horas. Actualmente una mujer muere cada 26. O sea que hemos logrado poner el tema en la agenda, pero lejos de solucionarlo, cada vez más mujeres mueren en la Argentina a manos de sus parejas, ¿no? Y víctimas de femicidio.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.